Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal.
Toda nuestra familia online, me siento súper contento de poder compartir con ustedes este domingo. Creo que no va a ser un domingo más, tengo muchas expectativas porque este mensaje que quiero compartir contigo, que estoy seguro que viene de parte de Dios, realmente ha sido muy valioso para mí y marcó un antes y un después en mi vida, así que también creo que lo va a hacer con la tuya. Pero antes de entrar en materia, quiero contarte algunas historias. Para los que nos ven fuera de Colombia, nosotros en nuestro país, tenemos una expresión para referirnos a cosas que son mejores que otras. Por ejemplo, cuando hacemos un buen negocio, decimos, hey, acabo de hacer el negocio. Es como que enfatizamos en el pronombre y entonces, por ejemplo, cuando conocí a mi esposa, dije algo como acabo de conocer la mujer. Y por eso el título que tengo para este mensaje es La Invitación. Pero no es la invitación, es la invitación. No sé si te ha pasado que alguien alguna vez te hizo una invitación hacer un negocio del cual quizás dijiste que no, y luego viste que esa persona a la que rechazaste o a la que no acompañaste en este negocio logró un gran resultado, incluso posiblemente se hizo millonario, y tú rechazaste la oportunidad justo antes y hubieras podido participar. Quizás no fue con un negocio, pero sí con una invitación a salir. Te dijeron que fueras a una casa o a un plan, y tú dijiste que no porque sentías que iba a ser aburrido, y luego te enteras que tus amigos hicieron el plan de la vida, que pasaron cosas inesperadas, que llegó gente que tú querías ver y simplemente te lo perdiste y estuviste un paso de poder estar en ese plan. O quizás un concierto, un evento al que estuviste a punto de ir y al final te retractaste y luego viste las historias y videos del concierto o del evento y pensaste, yo necesitaba estar ahí, ese era el evento en el que yo tenía que estar, pero te lo perdiste. Y esta sensación, principalmente para la gente que es súper social, es súper horrible porque uno siente como si se hubiera perdido la oportunidad de la vida. Y hay dos historias que quiero contarte que son un poco más dramáticas de personas que realmente tuvieron la invitación de su vida. La primera es el caso de un hombre llamado Ronald Wayne. No sé si alguna vez escuchaste hablar de este hombre. Muy probablemente no, pero él fue el tercer fundador de Apple. Y básicamente para la formalización de la empresa, Steve Jobs, que en ese momento estaba con su socio Steve Wozniak, decidieron invitar a Ronald Wayne a que participara y fuera un fundador de Apple y que tuviera el 10% de las acciones de la empresa. Ronald Wayne era 20 años mayor que ellos, era un ingeniero que había trabajado con Steve Jobs en Atari. Y resulta que hizo parte de la fundación de la empresa, estaba allí, era uno de los socios, y en cierta forma él se iba a convertir en la voz adulta. Sin embargo, tan solo una semana después, Wayne sintió incertidumbre acerca de lo que podría pasar en el futuro de la empresa, que posiblemente pudiera perder su dinero, y decide vender el 10% de sus acciones, $800. En ese momento Steve Jobs y Steve Wozniak compran su participación. Y lo increíble es que esto solo fue 12 días después de haber fundado Apple. Se estima que esos $800 de Ronald Wayne, si él nunca los hubiera vendido, se hubieran convertido en 6.000 o 7.000 millones de dólares. Él estuvo a un paso, de hecho ya estaba dentro de un proyecto de negocios que le iba a cambiar su vida, la de su generación, la de sus hijos y la de sus tataranietos, tan solo se hubiera decidido permanecer en la compañía. Ahora, yo creo que la incertidumbre hacia el futuro y el miedo de lo que podía pasar le impidieron avanzar en medio de la situación. Hay una historia muy similar que ocurrió también con John D. Rockefeller. Él tenía algunos socios, esto fue cerca del año 1860, y resulta que su empresa estaba funcionando, no era una empresa que estaban fundando como Apple, era una empresa que ya venía dando resultados, y Rockefeller tenía la visión de que la empresa pudiera bajar los costos y de esa manera ganar mucho más dinero. Así que necesitaban montar una segunda refinería y los socios estuvieron en desacuerdo. Ellos sentían que ya estaban ganando buen dinero y que era muy arriesgado invertir capital en una empresa que ya estaba dando resultados. Rockefeller salió a venderlo todo. Salió a buscar como un loco, a endeudarse para poder comprar las acciones de estos socios que tenía. Y les entregó $72,500 en 1865. En ese momento, los socios recibieron el dinero y Rockefeller quedó como el único en la empresa. Esto es lo increíble. Tan solo 5 años después, en 1870, resulta que la empresa Standard Oil Company tenía el 90% de la distribución de todos los barriles de petróleo en Estados Unidos. Y Rockefeller, 5 años después, se había convertido en el hombre más rico de los Estados Unidos. A estas personas se les hizo una invitación. En ese momento una invitación que pudo cambiar la vida de su familia y la vida de sus generaciones para siempre. Y quizás tú estás viendo esto y podrías pensar, wow, ojalá yo tuviera la oportunidad de que me hicieran una invitación así. Lo que posiblemente no sabes es que el mejor socio del mundo, el dueño del oro y la plata, creador de todo lo que ves, creador de tu vida, él está extendiendo los brazos para hacerte una invitación a ti. Y quiere que cooperes con él y quiere invitarte a hacer una sociedad contigo. Y lo que no quisiera es que los temores que tienes hacia el futuro y estos paradigmas que a veces tenemos en nuestra cabeza nos impidieran aceptar la invitación que Dios nos está haciendo. Porque a diferencia de estos hombres, sí, ellos tuvieron una gran oportunidad de enriquecerse. Pero la invitación que te hace Dios es a darte plenitud, a que cumplas tu propósito, el propósito por el cual naciste. Y esto es mucho más grande que cualquier millón de dólares. Por eso creo que es muy importante y el día de hoy quiero hacer énfasis en que tú puedas aceptar la invitación que Dios quiere hacerte. Pero toda esta situación de crisis que hemos vivido con la pandemia podría hacernos, no sé, sentir por fuera de cualquier tipo de oportunidad, lejos de los planes de Dios, lejos de sus promesas y lejos del futuro grandioso que Él tiene para nosotros y para nuestra vida. O quizás al mismo tiempo tú quisieras hacer algo, pero no sabes por dónde empezar. Y yo primero quiero aclarar que Dios sigue moviéndose. Él no estuvo en cuarentena. Él no está pensando, bueno, ahora que se está reactivando la economía, vamos a empezar a reactivar a todos. Él se está presentando y te está haciendo una invitación que quizás tú no has percibido. Hay una invitación que Él quiere hacerte para que tú tengas un impacto en tu vida, en tu familia y en tu sociedad. Por eso lo que quiero hacer hoy es que invitarte a que no te pase como Ronald Wayne y los socios de Rockefeller, sino que puedas abrir tus ojos a la invitación que Dios te está haciendo y que puedas aceptarla y caminar con Él. Y voy a hablarte de dos cosas que tienes que entender para poder recibir y percibir la invitación que Dios te está haciendo, porque será la invitación más grande que vas a recibir en tu vida. Es la invitación. Y lo primero que quiero que entiendas y que recordemos es que las invitaciones de Dios son mejores que tus propias expectativas. Todas las invitaciones de Dios son mejores que tus propias expectativas. Y esto es muy importante entenderlo y no darlo por sentado. No importa cuán grande puedas soñar, no importa lo visionario que seas, las invitaciones de Dios siempre serán mucho más grandes que tus propias expectativas. Y hay un versículo de la Biblia que me encanta, es uno de mis versículos favoritos, es 1 Corintios 2:9 que dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Lo primero que necesitamos recordar es que Dios siempre tiene una gran propuesta para nosotros. Sin embargo, la mayoría de la gente cree que Dios quiere en ellos un cambio de conducta o quiere hacerte un aburrido o simplemente crees que no puedes aceptar sus invitaciones porque no eres lo suficientemente bueno o no te lo mereces. Y piénsalo bien, cuando tú le preguntas a una persona que supuestamente está alejado de Dios, digo supuestamente porque Dios está en todos lados, y tú le preguntas cuál es la razón por la cual él no profundiza en su relación con Dios y en su espiritualidad, generalmente hay dos cosas en su cabeza. Y esto fue justo lo que pasó conmigo. La primera, no se sienten lo suficientemente buenos para tener una buena relación con Dios o para ser bendecidos por Dios. Y este pensamiento alimentado por la culpa no les permite avanzar hacia los planes que Dios tiene para ellos. Recuerda, ningún oído puede escuchar, ningún ojo ha visto lo que Dios tiene preparado para ti. Pero a veces esta sensación de culpa no te permite avanzar hacia lo que Él tiene. Y lo segundo es que creo que la gente cree que al acercarse a Dios, más allá de recibir de su paternidad y de su bendición, ahora les va a tocar dejar de hacer un montón de cosas que les gusta y cumplir un montón de reglas que nada tienen que ver con lo que realmente Dios quiere hacer contigo. Él no está buscando que cambies y te vuelvas en un aburrido. Él está buscando darte plenitud, paz, autocontrol, amor, prosperidad y un sinnúmero de beneficios que no solo te van a dar felicidad, sino que te van a dar plenitud. Cuando tú encuentras tu propósito en Dios, te lo aseguro, nada te va a parecer más divertido. Sin embargo, creo que la perspectiva que tenemos del Padre puede ser el obstáculo más grande para que tú puedas aceptar sus invitaciones. Y quiero hablarte de la historia de Pedro. Hace poco estuvimos hablando de él y creo que cuando Pedro tiene el primer encuentro con Jesús, fue un encuentro maravilloso porque, para ponerte en contexto, Jesús estaba allí predicándolo a miles de personas y Pedro estaba en su barca simplemente viéndolo y Jesús le pide su barca para poderle hablar a las personas. Y resulta que cuando termina de hablar Jesús, le habla a Pedro, le dice que vaya mar adentro y le pide que eche la red para sacar peces. Pedro llegaba toda la noche pescando y no había sacado nada. Y justo recibe un milagro maravilloso. Su red se llenó tanto de peces que dos barcos no podían con la red. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Pedro ante la bendición? La reacción de Pedro fue caer de rodillas y decir: soy demasiado pecador para estar frente a ti. Una respuesta alimentada por la culpa. Pero justo 3 años después, Pedro había tenido una relación con Jesús, había caminado con él, era algo personal y habían compartido mucho tiempo y 3 años después Jesús había muerto, acababa de ser crucificado y Pedro, lleno de miedo, se devuelve a pescar. Es importante aclarar que una vez él recibió este milagro de Jesús, cuando cae de rodillas, él no volvió nunca más a pescar. Pero cuando Jesús muere y empieza a sentir este miedo y esta incertidumbre hacia el futuro, tal como Ronald Wayne y los socios de Rockefeller, él se devuelve a lo que hacía justo antes de conocer a Jesús. Y entonces, ahí mismo, quizás en el mismo escenario, quizás en el mismo lugar, mismos protagonistas, Jesús vuelve a aparecerse y le hace el mismo milagro a Pedro. Vuelve a llenar su red de peces y manifiesta su gracia. Pedro acababa de fallarle, ni siquiera le había pedido perdón. Sin embargo, cuando Pedro ve el mismo milagro que había experimentado, ya no se arrodilló a decir: soy demasiado pecador para estar frente a ti. Ahora se lanzó al mar y nadó como un loco hacia Jesús. Jesús lo esperaba en la orilla con lo que él había estado intentando buscar en sus fuerzas: pescado para desayunar. Y ahí estaba Pedro pescando, no había logrado nada, pero Jesús lo tenía en la orilla. Muchas veces creo que Jesús tiene provisto para ti lo que estás buscando en tus fuerzas. Ahora, fue el mismo milagro, mismos personajes. ¿Qué fue lo que cambió? O sea, ¿por qué en un momento él cae de rodillas alimentado por la culpa? ¿Y por qué en la segunda ocasión él se lanza hacia Jesús para disfrutar de su presencia y para disfrutar de lo que Jesús tenía para darle? La perspectiva de Pedro había cambiado en esos 3 años de caminar y conocer a Jesús. Y creo que la perspectiva que tú tengas de Dios va a ser determinante en la forma en que vas a reaccionar ante su gracia y sus promesas. Y sabes que ese era justo mi problema. En varias ocasiones me habían hecho una invitación de diferentes formas y en diferentes contextos para poder profundizar en mi relación con Dios. Sin embargo, recuerdo que tenía un amigo súper intenso, ese tipo típico amigo que todos tenemos que quiere conectarnos con Dios. Y yo recuerdo que un día, como para tratar de calmarlo y tratar de bajarle a todas estas invitaciones que él me hacía, yo le dije como que: hey, brother, tranquilo, yo ya creo en Dios. Y él dijo algo que quiero compartir contigo que posiblemente pudo cambiar mi vida. Y me dijo: Sebas, lo importante no es creer en Dios, es creerle a Dios. Y eso, en ese momento, yo no entendía muchas cosas, pero tuvo el potencial de que yo empezara a buscar un poco más. Y luego empezara a entender que creerle a Dios es estar de acuerdo con Él y sus promesas. Muchas veces tú tienes tus circunstancias y tus problemas, pero estás tan enfocado en eso que no te permiten ver hacia las invitaciones y los planes que Dios tiene para ti. Y en mi vida yo lo veo reflejado. Yo tenía una sensación que si yo me acercaba a Dios, yo en ese momento me consideraba una persona buena, sentía que me estaba yendo bien, pero yo sentía que si me acercaba más, entonces iba a entrar como ahora en una lista de normas de cosas que ahora podía hacer y un montón de cosas más, que a mí me gustaban además, que no podía hacer. Y cuando tú tienes una imagen distorsionada de Dios, de quién es Él, tú podrías poner tus pensamientos y limitar las expectativas y la invitación que Él quiere hacerte. Por eso, hoy puedo decirte que han pasado 3 años desde que decidimos creerle a Dios Y han pasado cosas inimaginables. En mi vida encontré una esposa maravillosa, negocios nos han prosperado más de lo que yo pudiera imaginarme en décadas. Y esa es la misma invitación que Él quiere hacerte. Las invitaciones de Dios siempre van a llevarte más de lo que tú puedes imaginar o más alto que cualquier expectativa que tengas. Y quiero hablarte de algunos ejemplos. Por ejemplo, algunos hombres de la Biblia. Abraham era un viejo frustrado que no podía tener hijos. Y Dios lo convirtió en padre de naciones. Lo prosperó y todas las familias de la tierra fueron benditas por su descendencia. Abraham recibió una invitación de parte de Dios y la aceptó. Jacob, por ejemplo, era un tramposo desleal y Dios lo convirtió en el príncipe de su pueblo. Le cambió el nombre a Israel, que más adelante fue el nombre de su propio pueblo o el pueblo que él escogió. José era un esclavo vendido por su propia familia y Dios lo convirtió en la segunda persona más importante del imperio más grande del momento. Moisés era un fugitivo de la justicia, tímido y tartamudo, y Dios lo convirtió en el libertador de Israel. Gedeón era un miedoso y Dios lo convirtió en un guerrero fortalecido que venció ejércitos gigantescos. David era un niño menospreciado por su familia y Dios lo convirtió en el rey de Israel. Pablo era un asesino con un alto cargo y Dios lo convirtió en el principal fundamento de la iglesia y en el líder escogido para llevar el mensaje a los no judíos. ¿Cuál es la historia que se va a contar acerca de ti? Todos estos hombres aceptaron la invitación de parte de Dios y sus vidas fueron transformadas contundentemente, aunque no tenían lo que se necesitaba. No sé con cuál de ellos te podrías identificar tú, pero Dios hoy te está invitando a que le entregues tu presente y Él te va a entregar un futuro grandioso. Es un intercambio. Cuando tú ves a los discípulos, el super equipo de Jesús, ninguno de estos hombres aparentemente era apto para ser parte del equipo más importante del mundo. En esa época Israel estaba dividida en regiones y todos ellos venían de Galilea, un pueblo menospreciado donde se realizaba comercio. Y si tú querías formar, no sé, un equipo de líderes espirituales, no debías ir a Galilea, debías ir a Jerusalén, porque ahí estaban los maestros de la ley, estaban los más preparados, estaba la gente de la alta sociedad, todos ellos vivían en Jerusalén. De hecho, había un dicho que decía que si tú querías enriquecerte, debías ir a Galilea, pero si querías obtener sabiduría, debías ir a Jerusalén. Pero Jesús fue donde estaban los menospreciados por los religiosos y les dio una visión a estos hombres que hizo que dejaran todo para cambiar el mundo. Y eso es justo lo que Dios quiere hacer contigo. Quizás, no sé, tú te has sentido menospreciado, pero si Dios pudo usar a Pablo, que representaba lo más alto de la sociedad, y también usó a Pedro, que era un simple pescador menospreciado, a ambos les transformó su vida y los llevó a unas expectativas más altas de lo que ellos pudieron soñar en su mejor momento. Si lo hizo con ellos, también lo puede hacer contigo. Por eso, el punto número uno, y lo primero que quiero que entiendas, es que no hay nada, o sea, ni tus más grandes sueños son más altos o son mejores que las invitaciones que Dios puede hacerte. Lo segundo es que es necesario recordar y entender que necesitas desaferrarte de tu pasado. Es necesario entender que necesitas desaferrarte de tu pasado. Un hombre que también fue invitado por Jesús, tal cual como sus discípulos. Sin embargo, a diferencia de ellos, este hombre no aceptó la invitación. Y no lo sabemos, pero su historia pudo haber quedado registrada si él hubiera aceptado la invitación y posiblemente yo hubiera hablado de él. Hace poco, de hecho, se hizo un mensaje para hablar de cómo este joven no experimentó el gran potencial de Dios. Lo puedes ver, de hecho, en Ajustes Mentales parte 4, fue un mensaje dado por Carlos. Pero quiero hacer un énfasis en el joven rico y volver a él por un segundo en algo que me llamó la atención. Cuando Jesús le hizo la invitación de seguirlo, Jesús le dijo que dejara sus riquezas y lo siguiera. Pero este hombre, dice la Biblia en Mateo 19:22, en la versión de Message, que eso era lo último que él esperaba oír. Y así abatido se alejó, se aferraba a muchas cosas y no podía soportar dejarlo ir. Mira que dice que este hombre estaba aferrado a muchas cosas y no podía soportar dejarlo ir. Eso a lo que el joven se aferraba fue el obstáculo para que él pudiera seguir a Jesús y desarrollar todo el potencial que Dios tenía para él. Quizás hubieran podido contar su historia. Sin embargo, eso a lo que se aferró no le permitió avanzar y aceptar la invitación. Y tú sabes que todas estas semanas hemos venido hablando de cómo desarrollar el potencial que Dios tiene para nosotros. Pero creo que mucha gente sigue aferrada a su pasado. Aferrarse significa mantener con fuerza y convicción una idea, opinión o posición. Mi pregunta para ti es, ¿a qué te estás aferrando? Porque eso que te está, a lo que te estás aferrando es tu posición. Quizás no es la misma posición de Dios, pero es la posición en la que tú estás poniendo tu fuente de confianza y tu paz. Y finalmente la pandemia nos ha demostrado que no tenemos el control de nada. Así que posiblemente tú podrías estarte aferrando a una ilusión de control. Pero la ilusión de Dios es que tú puedas dar pasos tomado de su mano. De hecho, me encanta lo que dice el Salmo 37, de mis versículos favoritos. Dice que el Señor dirige tus pasos, se deleita en cada detalle de tu vida, y aunque tropieces, nunca caerás porque el Señor te sostiene de la mano. Es como un niño chiquito al cual van llevando por una calle y el niño se tropieza, y ahí está su papá para tomarlo y que no caiga, simplemente tropieza, pero no lo deja caer. De la misma manera, Dios quiere invitarte a que tú puedas caminar en sus pasos, a que tú puedas ser guiado por Él. Y tú podrías rechazar esta invitación de no caerte por estar aferrado a muchas cosas. Quizás tú estás aferrado a tu negocio, quizás tú estás aferrado a tu pareja y quizás estás aferrado a cosas de tu pasado que hoy no te permiten avanzar hacia un futuro más grande que Dios tiene para ti. De hecho, en la primera enseñanza de este año me encantó porque hablábamos, se llama Un Día Antes de la Abundancia, hablábamos que tu fuente de bendición no puede ser las cosas que han construido, no puede ser tu negocio, tu fuente de bendición debe estar puesta en aquel que provee la bendición. Y quiero ir aterrizando esto con el ejemplo de María. Dice la Biblia que un ángel un día se le apareció y le dijo a María: mujer favorecida, el Señor está contigo. Esto está en Lucas 1 del 28 al 30. Mujer favorecida, el Señor está contigo. Y ella, confusa y perturbada, trató de pensar en lo que el ángel le quería decir. Y el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. O en otras versiones dice: porque el Señor ha decidido bendecirte. Cuando a ti te llaman por tu nombre, en mi caso, cuando me dicen Sebastián, tú inmediatamente volteas porque sabes que es contigo. Pero cuando tú dudas o cuando te dicen Felipe, no importa que te estén mirando a los ojos. O sea, te pueden decir Felipe y tú te llamas Sebastián. Pero cuando no es tu nombre, inmediatamente tú te sientes confundido y perturbado. ¿No será, me llama la atención la expresión de María, no será que cuando el ángel le dijo mujer favorecida, ella realmente conectó con su realidad desfavorecida? Algunos estudios indican que María no venía de una familia de la alta sociedad. De hecho, algunos estudios indican que venía de un barrio muy pobre. Y cuando el ángel le dijo mujer favorecida, quizás ella conectó con eso, con su pasado. Por eso tuvo que recordarle: no tengas miedo, el Señor ha decidido bendecirte. Cuando tú escuchas estas transmisiones y escuchas de las cosas que Dios puede hacer por ti y quiere hacer por ti, de su abundancia, de su bendición, que puede hacer por ti más que suficiente, tú podrías, como María, sentirte confundido y desorientado. ¿Cómo así que favorecido? Y yo estoy hablando palabra de Dios sobre tu vida. Y tú podrías estar pensando que no es contigo, que tu situación es muy compleja, que reconocer que necesitas de Dios no va a cambiar tu situación económica o tu situación de salud. Pero hoy el Espíritu Santo quiere decirte a ti puntualmente: mujer favorecida, hombre favorecido, yo he decidido bendecirte. Y esas fueron justo las palabras que recibió María. Pero inmediatamente, como todos, vio la imposibilidad. Inmediatamente se enfocó: pero ¿cómo va a ser esto? O sea, ¿cómo podría suceder? Le preguntó. Yo soy virgen. Inmediatamente ella se enfocó en su limitación, en lo que no podía pasar, cuando le dieron la promesa de que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios. Y es justo lo que nos pasa a nosotros. A veces yo estoy escuchando las transmisiones de Living Room y empiezan a hablar cosas sobre mi vida, empiezan a darme promesas de Dios, pero yo empiezo a conectar, como María, con mi realidad desfavorecida. Yo creo que hoy la invitación es hacer exactamente lo mismo que ella hizo. En el versículo 38, María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Yo quiero invitarte ahí en tu casa, si estás con tu familia, con tu esposa, a que tú los puedas tomar de la mano y que repitan: yo soy el Hijo de Dios y Él ha decidido bendecirme. Es importante que tú puedas decirte eso, porque eso fue justo lo que María hizo. En ese momento ellos tenían una concepción de siervos, pero lo que hizo Jesús fue traer la revelación de que Él es nuestro Padre. Por eso tú hoy necesitas decir, yo soy el Hijo de Dios, el Señor ha decidido bendecirte. Quizás hoy no ves cómo esto pueda suceder, quizás hoy tú estés enfocado en tus circunstancias y en tu realidad, pero es justo hoy que tú debes conectar con el cielo y decir, Padre, gracias, porque tú has decidido bendecirme, porque soy favorecido. Aunque tus circunstancias muestren lo contrario, no te aferres a tu incapacidad, aférrate a sus promesas. Su palabra dice que tú eres favorecido, que Él ha decidido bendecirte, que por sus llagas tú eres sano. Y lo increíble de la historia es que unos meses después, María fue a visitar a su prima Elizabeth y le dijo, María, cuando se encontró con ella, eres bendita porque creíste. El Señor decidió bendecir a María, pero ella activó la bendición cuando creyó. Y yo quiero que sepas que yo también he recibido invitaciones de parte de Dios. De hecho, así como Moisés, yo siento que tuve un encuentro con Dios en mi propia zarza. Tuve mi propio encuentro, mi propia invitación. Y quiero confesarte que en algún momento, por diferentes circunstancias, cuando estaba dando pasos de fe, la incertidumbre de no tener control sobre mis finanzas, sobre mi futuro, hizo que yo retrocediera en los planes que Dios tenía para mí. Y muy probablemente, de cierta manera, no sé, me desconecté de los planes que Él tenía y me fui por otro rumbo. Y te cuento esto porque hoy tú podrías sentirte de la misma manera, que las cosas buenas que el Padre tenía para ti están muy lejos de lo que eres hoy. Sin embargo, Dios aún en mi negligencia se ha manifestado para darme rumbo, para seguir cooperando conmigo, tomándome de la mano para guiarme justo a donde estoy hoy y traer bendición para mi vida. Él no se va a cansar de hacerte la invitación. No importa cuántas veces la hayas rechazado, no importa si la rechazaste hoy por la mañana, quizás Él me puso hoy aquí al frente de ti para recordarte nuevamente que Él te está haciendo una invitación para desbordar su gracia todo sobre tu vida. Y quizás quiere tomarte de la mano y decirte, hijo, hija, yo quiero conducirte por un camino maravilloso que tengo para ti. Déjame guiarte fuera de esa adicción. Déjame guiarte fuera de tu incredulidad. Déjame guiarte fuera de tu autosuficiencia, porque te amo y quiero llevarte a un lugar donde jamás pensaste que podrías llegar. Cuando crees, amigo, cuando decides creer, activas la bendición. ¿Sabes qué pasó con Pedro? Justo después de haber tenido ese encuentro con Jesús, unas semanas más tarde, vio un lisiado tirado en el piso. Era un minusválido y ese lisiado se había levantado ese día con la expectativa de que algunas personas pudieran darle dinero. Él jamás se imaginó que ese día, cuando se levantó por la mañana, se iba a encontrar con alguien que le iba a conceder un milagro y le iba a llevar a caminar. Pero recuerda, 1 Corintios 2:9 dice que tus ojos no han visto y que tus oídos no han escuchado y que tu mente no puede imaginar las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Y entonces, cuando se encuentra con Pedro, creyendo Pedro en el poder que había dentro de él, le dice, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y entonces el lisiado se puso de pie e inmediatamente empezó a caminar. El milagro fue desatado por lo que Pedro creía en su interior. Ahora bien, hay dos opciones. Quizás hoy tú eres Pedro y has caminado con Dios y el Padre quiere que desates el poder que hay dentro de ti cuando crees. El mundo hoy está gritando por ese Pedro y es el momento en que, como iglesia, nosotros nos levantemos y que de nuestra boca salga lo que Dios nos ha dado. Ahora, también podría ser el lisiado. Y creyendo que este es un día más, pero el Padre hoy quiere superar tus expectativas. Quizás hoy tú te levantaste esta mañana como el lisiado pensando que solamente ibas a conseguir como él dinero. Quizás, no sé, no tenías ninguna expectativa. Pero yo creo que es un buen día para creer en lo que las palabras de Dios dicen. Y creo que ahí donde estás, Dios quiere hacer algo más grande por ti. Creo que Él quiere llevarte a un futuro mucho más grande, mucho más amplio y mucho mejor del que puedas imaginar. Quiero que oremos ahí donde estás y que justo cuando terminemos de orar, tú puedas conectar con la canción que vamos a cantar. Esta canción, yo podría decir que ha sido la canción de mi cuarentena. Porque en los momentos en que me encontraba sin rumbo, en los momentos en que no sabía qué hacer, conectaba con esto de tú siempre me vas a llevar más allá de lo que pueda imaginar y que su bendición me persigue. Y quiero que ahí donde estás, tomes la mano de tu familia, si estás en tu casa y puedas conectar con Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la invitación que nos estás haciendo de cambiar nuestra vida, de llevarnos a un futuro inimaginable, porque sabemos que los planes que tienes para nosotros son de bien y no de mal. Y que el futuro que nos espera será un futuro grandioso, porque a pesar de nuestra negligencia y a pesar de nuestra incredulidad, tu palabra dice que tú nos tomarás de la mano y guiarás nuestros pasos. Y aunque tropecemos, nunca caeremos, porque tú nos sostienes de la mano.